Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Faltan 93 días para las elecciones en los Estados Unidos y Joe Biden va arriba en las encuestas, pero Donald Trump puede volver a dar la sorpresa. En el 2016, al principio, su campaña no fue tomada en serio. Sin embargo, a medida que pasaron los meses y para sorpresa incluso de los mismos republicanos, comenzó a ganar momentum y ganó. ¿Podría duplicar esta fórmula? El escenario no es el mismo. Cuando un presidente busca la reelección, se le mide por sus éxitos y por sus fracasos. Donald Trump comenzó cumpliendo una a una sus promesas de campaña. Pero la pandemia llegó y ahora está perdiendo la elección. Esto es Camino Central USA, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos.
El único rival serio de Donald Trump en la contienda electoral de 2020 por la presidencia de los Estados Unidos representa un espectro político completamente opuesto. Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, comenzó su camino político exactamente hace 50 años. Si hay alguien que puede representar adecuadamente el establishment estadounidense, ese que Trump tanto critica, ese es el candidato de la oposición. El primero de cuatro hijos, Joseph Robinette Biden, nació en 1942 y creció en el estado de Delaware. Su época universitaria la vivió en la primera mitad de la década de los 60 y estudió ciencia política, historia y derecho. A pesar de que durante su juventud se identificaba más como un republicano, su disgusto por el entonces candidato presidencial Richard Nixon lo alejó de registrarse como miembro del Grand Old Party. Hacia final de la década, en 1969, y ya como miembro del Partido Demócrata, Biden ganó la contienda para concejal del Ayuntamiento de Newcastle en Delaware. A partir de entonces, inició su escalada en la estructura de la administración pública estadounidense, que hoy lo tiene a un paso de llegar al máximo peldaño, la presidencia. Tenía solo 30 años cuando ganó las elecciones para ocupar el cargo de senador por Delaware en 1972, un puesto en el que se reeligió exitosamente en 6 ocasiones consecutivas. Sin embargo, su primer mandato estuvo envuelto de controversias políticas y una tragedia personal. Todavía como senador electo, un choque automovilístico terminó con la vida de su esposa, Nelia Hunter, y la hija de ambos, Naomi. Sus hijos, Beau y Hunter, sobrevivieron al siniestro. Joe Biden consideró dejar su silla en el poder legislativo y renunciar para cuidar a lo que le restaba de su familia, pero finalmente decidió no hacerlo. Y hoy podría convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Con la misma exuberancia con la que arrancó su carrera política es como se ha manejado Donald Trump durante toda su vida. Antes de convertirse en el presidente 45 de los Estados Unidos, Trump, por sí solo, ya era un personaje. Nacido en Queens, en Nueva York, en 1946, Donald es el cuarto hijo de Fred Trump, un magnate de la industria inmobiliaria en esta ciudad. Apenas a los 25 años, Donald recibió un pequeño préstamo de $1,000,000 por parte de su padre para adentrarse al mundo de las bienes raíces. En 1971, asumió el control de la compañía de su padre, la cual renombró Trump Organization. El joven sucesor cambió el enfoque de la empresa, dejando de lado los complejos residenciales en Brooklyn y Queens y volteó su atención al glamour de Manhattan, una ciudad que se comenzaría a llenar de la deslumbrante huella Trump. Su primer gran proyecto fue transformar el Commodore Hotel a lo que hoy es el Grand Hyatt. Como este, otros grandes edificios en la Gran Manzana tienen el sello del magnate, pero para no olvidarlo, también tienen su nombre. su construcción más emblemática, la Trump Tower, un rascacielos de 68 pisos insertado en la calle más famosa de la ciudad, la Quinta Avenida. Como cualquier hombre de negocios ambicioso, Trump buscó abarcar diversos sectores, pero no logró el mismo éxito que en bienes raíces. En su intento dentro de la industria hotelera y de casinos, sus negocios se han registrado en bancarrota 6 veces. En esta época, Trump se adentró al mundo del entretenimiento. Desde 1996 hasta el 2015, fue dueño de los concursos de belleza Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente. Por supuesto, Donald sabía que no podría lograr mayor posición mediática si no era usando la televisión, y en 2004 la cadena NBC estrenó The Apprentice, un show donde jóvenes emprendedores competían para poder trabajar en la Trump Organization. El magnate fue el anfitrión del programa en 14 de las 15 temporadas. Este fue Donald Trump antes de embarcarse en la política.
Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Adriana Brani. Bienvenidos a este programa especial donde cada semana resumiremos lo que ha pasado en esta carrera que para muchos es una de las más importantes en muchísimos años. Esto es lo que pasó y esto es lo que hay en el horizonte. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Queda poco tiempo para que los candidatos convenzan a la ciudadanía de que son la mejor opción. Joe Biden sigue haciendo campaña desde su casa. La exposición con la gente ha sido mínima, cosa que finalmente le ha favorecido. Mientras tanto, Donald Trump goza del beneficio de ser presidente y aprovecha todo evento para convertirlo en un rally. Volvió a sus conferencias de las 5 de la tarde para hablar del virus, y ese es un gran foro que aprovecha para atacar a su contrincante. Y no pierdo oportunidad para poner en duda el estado mental del que llama el Sleepy Joey, parte central de su campaña de reelección.
Joe Biden no tiene la fuerza, la energía ni la capacidad mental para liderar este país.
I'm Donald J. Trump and I approve this man.
Mientras que él presume del resultado de un examen que mide la capacidad de memoria, donde, entre otras pruebas, hay que recordar en orden una lista de palabras.
Person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you...
Hay quien cuestiona la lucidez de un Joe Biden que solo sería presidente de un solo periodo. De ganar las elecciones, se convertiría en el presidente más viejo de los Estados Unidos. Tendría 78 años el día de su inauguración. Y si las elecciones fueran hoy, Joe Biden sería el ganador. La historia muestra que cuando un presidente está buscando un segundo periodo y tiene un nivel de aprobación por debajo del 40%, pierde. El desempleo está en 11%. La semana pasada reportó el índice más bajo del Producto Interno Bruto desde 1940. Donald Trump está perdiendo en todos los estados clave. Está perdiendo la batalla en 3 de los temas que los electores identifican como los más importantes. La economía es uno de ellos. El coronavirus es otro.
Well, the virus will disappear. It will disappear.
He said that we have to get back to work and also deal with COVID. You can't get this country going again unless you get COVID under control. And so he has been really late in.
Y el tercer problema para Donald Trump son las protestas en contra del racismo. En algunos estados ya llevan 2 meses. Y esta semana la violencia escaló en Portland y en Seattle. ¿La razón? La Casa Blanca mandó fuerzas federales a apagarlas. Y en lugar de eso, solo consiguió más violencia. Cosa que le valió un mote de la speaker de la casa, Nancy Pelosi. Esa mujer a la que el presidente no le pone apodo porque simplemente le dice Nancy. Pero ella le dio una sopa de su propio chocolate.
Mr. Make Matters Worse. Mr. Make Matters Worse. Mr. Make matters worse.
Mr. Creador de caos, así lo llama Nancy Pelosi. La mayoría de los estadounidenses apoya estas protestas que el presidente ataca. Esta semana, la encuesta Gallup dice que 2/3 de los norteamericanos está a favor de ellas para terminar con la injusticia racial. 1 de cada 10 de los encuestados dijo haber participado en al menos una de estas protestas. Y cuando se habla del grupo de jóvenes, 1 de cada 4. Faltan 93 días para la elección, pero solo 6 semanas para que lleguen las boletas a los que las están solicitando anticipadamente, porque no podrán ejercer su voto en su estado el día de la elección. El 4 de septiembre tendrán esas boletas en Carolina del Norte, el 14 de septiembre en Pensilvania y el 19 en Michigan. Eso ya está a la vuelta de la esquina. Y antes de eso están las convenciones nacionales de ambos partidos, que es donde oficialmente reciben la candidatura Donald Trump y Joe Biden. Este año, la fiesta de 4 días será virtual. La demócrata será el 17 de agosto, la republicana será el 24, y vienen también los debates. Va a haber 3. El primero el 29 de septiembre, y esta semana se anuncia el cambio de sede. Originalmente sería en Indiana, en la Universidad de Notre Dame, pero por temor a la pandemia, ahora va a ser en Cleveland. El segundo, el 15 de octubre en Miami, después de que la Universidad de Michigan se echara para atrás. Y el tercero y último, el 22. Y la sede va a ser la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. Y 11 días después, llega el 3 de noviembre. Y si no dispone lo contrario, el presidente será, como cada 4 años, el Election Day. Pero este jueves un tuit del Donald Trump sugirió que podrían posponerse las elecciones hasta que la gente pueda ir a votar sin temor a contagiarse del virus. Donald Trump se opone a que la gente vote por correo, argumentando que esto desembocaría en un masivo fraude electoral. El hecho es que en la Constitución dice que el periodo presidencial acaba el 20 de enero. Si no hay presidente electo para esta fecha, pues la Constitución establece que Nancy Pelosi se quedaría al frente del país. Y entonces quedan 2 preguntas que inquietan a los estadounidenses. ¿Se pospondrán las elecciones? Y si no, ¿Donald Trump reconocerá los resultados? ¿O todo será como siempre ha sido? Una elección en tiempo y en forma, donde el perdedor reconozca ese mismo día el triunfo de su rival. Estamos en Camino Central, USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos. Se dicen muchísimas cosas sin palabras. La postura, la mirada, la actitud. Todo esto es importantísimo cuando eres candidato a la presidencia. Y Bárbara Tijerina, ella es analista del lenguaje no verbal y ha estado analizando a Donald Trump ya por muchos años, y también a Joe Biden, y uno de esos dos es algo que se conoce como un alfa. ¿Qué es eso? Bienvenida, Bárbara Tijerina, al programa.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio. Pues sí, fíjate que si nos ponemos a pensar que más del 80% de la información que recibimos es visual, lo que hacemos es ver a las personas y ver si lo que dicen y lo que muestran es congruente. Si no es congruente, ¿a quién le crees? Al cuerpo, porque el lenguaje del cuerpo es inconsciente, es imposible mentir con el cuerpo. Y bueno, ahorita que decías del alfa, ¿de dónde surge el término de alfa? Lo hizo un investigador, un etólogo que estudiaba los lobos y las manadas, y se dio cuenta que siempre había un líder, un jefe, un lobo dominante, que demuestra con su actitud correspondiente a su estatus, pues que está alargado, las orejas en alto, la cola también en alto, siempre en una posición atenta. Y dijo, bueno, este es el líder. Puede ser macho o hembra, ¿eh? No de que macho alfa. Y ellos son los que van dirigiendo la manada. En las personas también se ve este tipo de comportamientos. También el que dirige se ve que se expande. La seguridad se muestra en el cómo te expandes. Estás alto.
Oye, ahorita que, Ahorita que dices eso, pues quiero ponerte yo un video porque estás describiendo a uno de los dos candidatos, ¿no? Y te quiero poner un video o unas fotografías, pues donde está la clásica postura de Donald Trump, para que nos lo vayas analizando. Tenemos aquí estas fotografías. Ahí la tienes.
Bueno, puedes ver el mentón, bueno, además de los gestos, ¿no? Pero siempre tiene el mentón en alto Donald Trump. Ah, mira, aquí podemos ver a Mussolini también en esa actitud arrogante. Decíamos que el poder es expansión, mostrar mucho el tamaño. Y por lo contrario, la sumisión es empequeñecerte. Este video que estás mostrando es cuando va bajando en West Point y todo el mundo dijo, ¿qué le está pasando? Parece un viejito. Acaba de cumplir 74 años, no había llovido y sí iba con mucha precaución. Ahora, Donald Trump tiene un asesor desde que estaba en su programa de Apprentice, ¿te acuerdas?
Claro. Practica Mark la Bennett. Sonrisa en el espejo y todo, ¿no?
Claro, igual que Hitler.
Igual que Hitler. Oye, Barbie.
Mark Bennett le ha enseñado a poner sus manos al postureo. Y es hemos llevado el estereotipo como al extremo, porque al alarde de poder, ¿no? O sea, demasiado. Yo no sé, yo creo que van a cambiar los liderazgos. Esta pandemia nos está llevando a... Bueno, hay unos liderazgos femeninos como Angela Merkel o Jacinda Ardern que sin levantar tanto el cuello han demostrado que han sacado a la gente adelante.
Oye, Bárbara, ay, recordarás tú también, porque lo hemos platicado, cuando Donald Trump era candidato todavía y estaba debatiendo en uno de los debates con Hillary Clinton, pues Hillary Clinton decía cosas sobre la postura y sobre la actitud, sobre todo, del presidente Donald Trump. Te quiero correr también estas fotografías para que nos analices, pues, cómo está viendo el presidente Donald Trump a Hillary Clinton y si esto cae también en la categoría que nos platicas del alfa. Ahí lo tienes, mira.
Bueno, ahí fíjate que todavía se hablaba de la corbata de Donald Trump, que la usaba larguísima, pero además, fíjate, en el lenguaje no verbal hay algo que se llama proxémica, que es la distancia. La distancia comunica. Y Edward Hall, que es un antropólogo, estableció que hay cuatro distancias, que es la íntima, luego más lejecitos la personal, luego la social y luego la pública. Cuando alguien interfiere en una distancia que no le corresponde, el cerebro hace una señal de alerta de que sobrevivencia. Acuérdate que el cerebro, antes que nada, lo que ve es que sobreviva. Hillary Clinton dijo, ¿cómo es posible que nadie haya dicho algo? Ella sentía la respiración de Donald Trump atrás. No podía ni concentrarse. Fue un abuso. Es pasar por encima de los demás. Es este alarde de poder. Ya no es ser un alfa, ni ser el que domina, ni dar confianza, o sea, es intimidar al contrario.
Y el espacio es muy importante, ¿no? El espacio del que hablabas, no respetar el espacio entre una u otra persona, es como una actitud como de dominio, pienso yo.
De dominio y de, claro, de poder, pero ahorita con la sana distancia ha cambiado esto. Ay, eso sí. Pero sí es como una burbuja, que es tu espacio personal, que nadie debe pasarse. Y Trump, bueno, se pasa eso y muchas cosas por el arco del triunfo.
Oye, Bárbara, también te acordarás cuando entra Donald Trump en el State of the Union, cuando da su discurso del Estado de la Nación, este que fue tan visto, donde Nancy Pelosi también le aplaude, ya es un clásico ese. Y bueno, la entrada de Donald Trump, y lo hemos platicado, pues es espectacular y es característica de un Donald Trump arrogante. O te voy a poner el video para que nos lo analices, a ver qué te parece. Ahí está.
Mira, lo que es muy interesante aquí es que la seguridad que muestra, esta seguridad está asesorado por Mark Bennett y está en su territorio. Entonces entra, levanta el mentón. ¿Qué pasa, Adriana? A ver, ponte a pensar. ¿Qué pasa cuando levantas el mentón? ¿Cómo queda tu mirada?
¿Por arriba de otra persona?
Exacto, por arriba. Entonces miras a todos hacia abajo. Ve cómo mira a todos hacia abajo. Ahora, lo que está muy interesante con la pandemia es que ahí no, ni Mark Bennett ni tu lenguaje no verbal estudiado te sales. Está fuera de control. Va a ser muy interesante de aquí a las elecciones cómo se ve el verdadero Donald Trump, si hay una congruencia entre lo que dice y lo que muestra. Fíjate cómo cuando termina ese recorrido, él se acomoda el saco, que realmente el saco no necesitaba acomodo. Cuando alguien hace este tipo de movimientos, son adaptadores. Por ejemplo, cuando alguien se acomoda la corbata o se quita esta pelusa imaginaria, que no está, es para gestionar las emociones, es una manera de mantener el autocontrol.
El hecho de acomodarte el saco es como una muletilla o...
Exacto, como una muletilla al hablar. Hay gente que se acomoda el saco, hay gente que juega con la joyería o los lentes o la pluma de bastonera. Sí. Cuando estás nerviosa.
Oye, Bárbara, antes de despedirte, sí es importantísimo que recordemos, veamos este video la semana pasada justamente, cuando Donald Trump está dando una conferencia de prensa y pues se siente que está un poco celoso de Fauci y dice que Fauci tiene toda la credibilidad y que se lleva todos los créditos y que a él nadie lo quiere porque no es monedita de oro. Mira, vamos a escucharlo y ¿qué significa eso? A ver.
So it sort of is curious. A man works for us, with us, very closely, Dr. Fauci and Dr. Birx, also highly thought of. And yet, they're highly thought of, but nobody likes me. It can only be my personality, that's all. Go ahead.
Perdinos tú.
Bueno, ¿sabes cuál es la belleza? Que, mira, sí pone sus manos así enfrente, que esto es honestidad. Cuando tú muestras las manos es honestidad. En él no es honestidad porque ya está entrenado. Pero lo curioso es que cuando dice, debe ser mi personalidad, con la cabeza dice que no. Dice, debe ser mi personalidad. El cuerpo lo traiciona, está diciendo, ni él ama su personalidad.
No, pues está interesantísimo. Si nos quedamos con ganas, vamos a estar contigo en este programa. Y eso de las manos, pues nos los prometes para una ocasión más. Hablar de las manos de Donald Trump, pues son un ícono, ¿no? Y pues sí, hay muchísimas cosas que analizar, no solamente de él, sino también de Joe Biden. Y es, pero interesantísima la comunicación no verbal. Y quién mejor que Bárbara Tijerina para hablarnos de esto. Y te agradezco tu presencia aquí, Bárbara.
Muchas gracias a ti, Adriana, y a todo el equipo de Central FM.
Gracias, Bárbara Tijerina, analista de la comunicación no verbal. El lenguaje que no se dice con la voz, sino con la presencia. Otra cosa que nos dice muchísimo de los candidatos, pues son las encuestas. Y tengo en la línea, bueno, en la cámara, a César Ortega de La Roquette. Él es experto, analista de tendencias, presidente del grupo O de La Roquette. Bienvenido, César.
Adriana, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Realmente estoy contento de estar aquí contigo.
Ah, estamos encantados de tenerte en el programa. Y bueno, hay estados, César, con eso quiero comenzar el día de hoy contigo. Hay estados que se consideran o que se llaman swing states porque no son ni demócratas ni republicanos y que son importantísimos y que determinan una elección. ¿Cómo están las tendencias hoy en esos estados en comparación con otros años, con otras elecciones?
Adriana, tienes toda la razón. En Estados Unidos se ha acuñado este término para distinguir o diferenciar del resto de los estados a aquellos en los que la batalla electoral pinta complicada, pinta difícil. Y sí, realmente, como lo comentábamos en el programa pasado, hay que tener en cuenta siempre que en Estados Unidos el voto popular no define la elección, es el colegio electoral, y los estados no reparten sus votos electorales proporcionalmente a la votación que recibieron los candidatos en cada uno de los estados, sino que asignan todos los votos al candidato ganador, con excepción del estado de Maine y el estado de Nebraska. Todos los demás, más el distrito de Columbia, asignan todos los votos al candidato ganador, lo cual hace completamente a un lado cualquier proporcionalidad. No existe, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a que en 5 ocasiones el ganador del voto popular no sea el presidente. Y por eso se pone particular atención en cómo se están definiendo las preferencias electorales en los distintos estados, porque hay 538 votos electorales en disputa, se necesitan 270, y la batalla no es la misma en los estados. Obviamente este panorama cambia en el tiempo, pero sí hay algunos que son sólidamente republicanos, otros demócratas, y siempre hay en medio algunos que cualquiera podría ganar. Y estos son a los que tú te refieres, los famosos swing states. En este momento, quizá no haya un consenso generalizado, pero por lo menos se mencionan el estado de Arizona, el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, al igual que un distrito electoral del estado de Maine. Estos son los estados en los que se percibe que la diferencia entre los candidatos es menor a 5 puntos, o históricamente son como el distrito de Maine, donde las cosas se pueden definir para cualquiera de los dos lados. Y por eso en estos lugares los candidatos ponen particular atención y hacen campaña con especial énfasis. ¿Cómo se ven en este momento las preferencias electorales en estos estados? Bueno, de alguna manera ya te lo comenté, están en niveles de altísima competencia. Según las últimas encuestas, por ejemplo, el promedio que estima el sitio 538, en el estado de Arizona la ventaja es para Joe Biden por apenas 3.7 puntos. Habría que recordarle a nuestros amigos del auditorio que este es un estado que las últimas 5 elecciones ha sido ganado por un candidato republicano. Entonces, tenemos una ligera ventaja a favor del candidato Biden, y esto lo está poniendo precisamente en esta clasificación. Tenemos por otro lado también al estado de Carolina del Norte. Aquí tenemos también una ventaja de 2.4 puntos a favor de Joe Biden. Es una ventaja pequeña, y aquí tendríamos que platicar esta historia. En las últimas 5 elecciones, este estado ha votado republicano 4, y solamente en la primera elección del presidente Obama votó demócrata. Y si observamos la situación en el estado de Georgia, esta es parecida a la situación del estado de Arizona, nada más que aquí tenemos una ligera ventaja a favor de Trump por 1.2 puntos porcentuales según este promedio de encuestas, ¿sí? Y la historia de este estado es que también en las últimas 5 elecciones, en todos los casos, todos los votos electorales de este estado, que en este momento son 16, han pasado a ser votos a favor del candidato republicano, ¿no? Entonces, estos son estados que en este momento están en la mira. Tú dirás, oye, se ha hablado mucho de Florida. Bueno, el caso del estado de Florida ya tiene hasta revisando las últimas encuestas, ya tiene una ventaja que supera los 5 puntos, y por eso ya no se considera, digamos, que está en ese estrato, ¿no? Según el promedio de 538, la ventaja para Joe Biden en el estado de Florida es de 6.2 puntos porcentuales, ¿no? Se construyen escenarios con base en encuestas que se realizan en los distintos estados, se clasifican en función a sus preferencias y la intensidad de las mismas. Y ciertamente hay diversidad de escenarios, pero vamos a comentar uno, ¿no? Hay uno que tiene construido este sitio que se llama 270 to Win, y es un escenario que ellos en este momento construyen sobre cómo podría quedar la votación en el colegio electoral. Y ellos dicen que habría 14 estados, 188 votos electorales, que tendrían prácticamente en la bolsa los demócratas, es decir, Joe Biden, contra 3 estados que repercutirían en 77 votos electorales para el presidente Trump. Esos son los más amarrados. Es decir, en donde se percibe que la votación la van a ganar por más de 15 puntos. ¿Okay?
Este panorama que me estás poniendo aquí con los votos de Georgia, de Arizona, de Carolina del Norte, donde pues está la tendencia hacia Joe Biden, pues sí es de llamar la atención, porque quería yo ponerte un video donde el presidente Donald Trump dice que vamos bien en todo. Entonces vamos a escucharlo, a ver.
I think the poll numbers are very good. The poll numbers we have are very good. We're leading in North Carolina. We're leading in Pennsylvania. We're leading in Arizona. Our numbers. We're leading in Arizona. We're leading nicely in Florida. I think our poll numbers are very good.
Tiene otros datos el presidente Donald Trump.
Bueno, ya sabemos que así se manejan. Un presidente o un candidato que va perdiendo siempre va a tener sus encuestas que le favorecen o va a descalificar aquellas que son públicas y le hacen mucho ruido, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, en este momento todo parece favorecer al candidato demócrata. En este tipo de escenarios que se construyen con base en las ventajas que se estiman pueden tener sobre sus oponentes en los distintos estados. Y sin embargo, yo no te diría que este arroz ya se coció ni mucho menos, ¿no? Aunque, como comentábamos el programa anterior, el presidente Trump no tiene todas consigo en este momento. Las cosas de aquí al día de la elección todavía pueden cambiar, ¿no? Y dependerán fundamentalmente de un factor que es qué tanto se puede controlar el tema de la expansión de la infección COVID-19 en Estados Unidos y en qué medida ese control que se llegase a tener repercute positivamente en el desempeño de la economía, que estaría reflejando a su vez que los norteamericanos comienzan a perderle el miedo a este virus y a recuperar sus hábitos de consumo prepandemia. Recordemos que la economía norteamericana depende crucialmente del factor consumo, es una economía que se mueve básicamente con base en el consumo, y en la medida en la que este no se recupere, pues va a estar complicado y se le va a complicar a Trump. Pero
pues
todavía veremos qué va a pasar.
Me quedo con lo que dices, este arroz no se coció y por eso es importantísimo que estés con nosotros para pues hablarnos de estas tendencias de aquí al 3 de noviembre. Por lo pronto, pues te agradezco tu participación, como siempre, muy interesante, y a ver la semana que entra de qué vamos a hablar. Gracias, César.
Gracias a ti, Adriana. Saludos a todos y a todas.
Gracias. Nosotros vamos, gracias, César. Vamos a un corte. Estamos en Camino Central USA, cuenta regresiva, elecciones. Estados Unidos.
Solo dos presidentes han ganado 49 de los 50 estados: Ronald Reagan en 1984 y Richard Nixon en 1972.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Todo en exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, te manda saludos tu amiga Adriana Brani. Te invito a estar al día a través de Central FM Equilibrio. Descarga nuestra aplicación móvil Central FM Equilibrio para Android y iOS y mantente al día con lo mejor en política internacional. Te espero en mi espacio, El Planeta tiene voz y se expresa en equilibrio.
Hola, ¿qué tal? Te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes con la mejor información deportiva. Te mando muchos saludos. Soy Alejandro Reyes.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio, la segunda emisión de noticias de Central FM Equilibrio. Te saluda tu amigo Pedro Ferrecija.
Hola, te manda saludos tu amigo Eduardo Torreblanca Jax y te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes a través de En Torno al Dinero, una emisión divertida y equilibrada.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio de Capital a Capital. Te saluda tu amigo Pedro Biaggi.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio. Hablemos de autos. Te saludo tu amigo Héctor Ocampo.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Donald Trump ha sido el presidente electo más viejo. Ganó la presidencia a los 70 años de edad.
Estoy en comunicación con Adriana Aldín, analista política, reconocida en México y también en los Estados Unidos, influyente en la comunidad latina. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida al programa.
Muy bien, gracias, Brani. Muy bien, gracias aquí.
Pues comenzar, evidentemente, con el polémico tuit del jueves del presidente Donald Trump, que vamos a poner en pantalla, donde pues habla de la posibilidad de posponer las elecciones hasta que la gente pueda votar en persona, porque dice en este tuit, el voto por correo puede ser fraudulento. Esto ha causado un caos. ¿Cuál es tu reacción, Adriana?
Bueno, esto constitucionalmente no puede llevarse a cabo a pesar de que él es el presidente del país. Esto realmente lo que ha ocasionado es un grito de frustración por parte del presidente. ¿Por qué? Porque los demócratas originalmente y auténticamente han aprovechado la pandemia del coronavirus para promover algo que ya es una vieja agenda de electoral partidista. El presidente Trump está destacando algo que en muchos medios de comunicación no han estado prestando atención. Y esto es problemas masivos en votar enteramente por correo, porque no es lo mismo el votar, el voto ausente, que el voto por correo. Alrededor del país hay un gran problema en votar por correo, porque votar totalmente por correo expande enormemente la oportunidad de un fraude. En Paterson, Nueva Jersey, se han votado el 20% de las boletas enviadas por correo porque se comprobó que hay personas muertas que recibieron este voto. Ahora, esta mañana yo tuve una conversación con el ex congresista por el estado de Texas, Francisco Kiko Canseco, que además de ser ex congresista y un abogado conocedor del asunto y constitucionalista, es el director de proyecto de protección electoral de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, y él explicándome, o sea, cómo las personas estamos acostumbrados ahorita a hacer fila para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para ir a muchas otras partes. Podemos hacer fila con la protección debida de nuestra cubreboca, de nuestra máscara, como le llaman aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es un cubreboca o como querramos protegernos, y esperar pacientemente para así ejercer nuestro sufragio. Es mucho más seguro para poder llevarlo a cabo electrónicamente o por medio de un papel. ¿Por qué? Porque sí es más seguro. Ahora, aquí en los Estados Unidos, como lo hablamos la vez pasada, no existe una manera de votar nacionalmente, identificándonos nacionalmente, porque cada estado es libre y soberano. Entonces, le corresponde a los estados tomar esa decisión. Cada estado decide quién lo va a hacer por correo, quién no lo va a hacer por correo. Y hay muy pocos estados que han decidido tener que se haga por correo. En el estado de Texas solamente se le permite mandar la boleta electoral, aquellos que son mayores de 65 años y tienen algún problema de salud, aquellos que están sirviendo en las Fuerzas Armadas, aquellos que pueden comprobar legalmente que no se encuentran en su condado en el momento de las elecciones tempranas o de la elección porque están estudiando. Por ejemplo, yo tengo un hijo que está en Asia y que incluso cuando estaban en la universidad mandaban sus boletas electorales. Entonces, constitucionalmente esto no se puede llevar a cabo. Creo que su tuit fue un acto de frustración y debidamente sí está causando, porque él está cuestionando precisamente esto, que es que se puede llevar a cabo un fraude porque llegan este tipo de boletas a los hogares y llegan a la casa de la abuelita y pues el gobierno no sabe que pues mi abuelita se murió de coronavirus hace un mes. Y entonces aquí ya tengo la boleta de la abuelita, pues voy a aprovechar y la voy a llenar yo y la voy a mandar la voy a mandar por correo y pues voy a votar yo por quien aquí en, a mí se me ocurra. Ese tipo de fraude sí existe, es comprobado, ocurre en varios lugares y ese es el tipo de fraude al que se refieren aquellos que están preocupados y debe de ser transparente y debe de ser justo para todos los candidatos de cualquier partido. Es simplemente, yo creo, por esa razón por la cual existe esta duda, ciertamente.
De todas maneras, existe la contraparte. Hay voces que dicen que pues no hay evidencia de que haya o haya habido algún tipo de fraude electoral en el voto por correo. Sabemos que los números, estos números, sabemos que el presidente Donald Trump está viendo cosas. Sabemos que está viendo estos números donde va perdiendo a nivel nacional, que indican que está perdiendo en Michigan, que está perdiendo en Texas, en Arizona, en Florida, estados que los tenía en la mano hace 6 meses, antes de la pandemia. Está viendo también cómo la economía pues se contrajo este último cuarto del año, 32.9%, que es el peor número del Producto Interno Bruto, del GPA, como dicen aquí, desde 1940. Está viendo también que la pandemia va a extenderse más allá de otoño. Está retuiteando teorías conspiratorias, está hablando de la hidroxicloroquina, ha dicho que no puede, que podría no reconocer las elecciones, lo dijo en esta entrevista con Chris Wallace de Fox News, y ahora esto, Adriana, posponer las elecciones. Sabemos que el presidente Donald Trump, bien nos dices que esto no es posible constitucionalmente, pero sabemos que el presidente disfruta de crear incertidumbre. El presidente sabe que no puede posponer la elección, como bien tú lo apuntas, pero sí sabe que puede generar caos. Y esto, pues, podría ser el motivo o su motivación para poner esto sobre la mesa, Adriana.
Pero mira, Adri, le corresponde a los estados y le corresponde a la gente no ponerse en estado de pánico, sino de pensar. Cada estado va a tomar su decisión. Tienen que registrarse. Primeramente, cada estado tiene sus reglas para el registro. Vayan. Yo le aconsejo a todos los ciudadanos que ejerzan su voto, si es posible, de manera temprana. Yo sí aconsejo que si tienen la oportunidad de hacerlo de manera con su presencia, es muchísimo mejor porque no se cuestiona precisamente esto de que si llegaron las boletas y si se las tiraron a la basura porque se comprobó que no estaba todo muy comprobable, si se identificaron o no. Ciertamente eso es importante. Ahora, sí, yo pienso que cualquier persona puede cuestionar si puede haber un cuestionamiento en cuanto existe la observación de las casillas electorales. Lo existe en todos los países, no nada más en Estados Unidos. Lo que es importante aquí es que el sufragio se haga de una manera transparente y siempre ha habido dudas en qué ciudades, en qué condados se ha comprobado. Sí se ha comprobado, incluso en las elecciones de los años pasados hubo una elección que hubo mucha gente que se supo que en un condado se le ganó Hillary Clinton a Barack Obama y de repente Barack Obama ya le había ganado a Hillary Clinton y hubo una demanda por parte de la senadora Clinton en contra del senador Obama. En aquella ocasión, yo lo recuerdo muy bien, fue en el estado de la Florida. Sí ha ocurrido ese tipo de debates de si hubo o no hubo algún tipo de fraude electoral. Entonces, sí es bueno que se presenten. Yo creo que sí, tenemos que cuidarnos del coronavirus y tenemos que protegernos y aquellos que podemos quedarnos en casa, hacerlo. Pero yo sí creo que si podemos ejercer el voto de manera presente, como así podemos ir a hacer fila para otros lugares, yo sí aconsejo, esa es mi opinión, hacerlo de manera con nuestra presencia es mi consejo.
Pues sí, el hecho es que tenemos el coronavirus, el hecho es que esto no va a bajar, el hecho es que va a seguir el coronavirus aquí mientras no se tenga una vacuna, el hecho es que sí. Lo que dicen es que si se aprueba el voto por correo universal, pues muchas más personas van a ir a votar y dicen que esto puede favorecer al Partido Demócrata, por ahí podría haber alguna motivación del presidente y por otro lado, antes de acabar nada más, dejar esto claro, que el presidente sabe que tiene que haber votaciones. En caso de que no hubiera, pues si no hay presidente electo para el 20 de enero, pues aquí la pregunta es, ¿se queda Nancy Pelosi? Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es una serie de caos informativo, de caos preelectoral, que claramente no está ayudando para nada.
Y van a ser históricas ya estas pero un comentario elecciones. Finalmente. Y lo principal, registrarse, porque si no hay registro, no va a haber manera de votar. Y en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Y que si son ciudadanos, no pierdan el registro, porque no es lo mismo de que, ay, es que yo soy ciudadano, cada estado es diferente y en muchos lugares no les van a permitir votar si no se registraron hasta cierta fecha, y eso es muy importante que lo averigüen antes.
Así es. Bueno, pues si no pasa algo más grave, tendremos elecciones el 3 de noviembre y todo irá en orden. Agradezco tu participación, Adriana, y tenemos otra cita contigo el próximo domingo.
La próxima semana.
Este programa, por supuesto, que tiene presencia en la Florida. Allá está Max Aú. Él es analista, periodista, reconocido tanto en México como en los Estados Unidos, director de Efecto Aú Network. Él está en Miami. Max, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte nuevamente.
Pues justamente allá, en donde estás, en Miami, pues resulta que va a celebrarse el segundo de los debates. Son tres, y el segundo va a ser allá en Miami. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Max? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, la verdad de las cosas es que es un debate que va a ser, en mi opinión, el más importante de los tres, debido justamente a lo que representa la Florida. Recordemos rápidamente, por hacer un repaso con todos ustedes, el primer debate iba a ser en Notre Dame y finalmente será en Cleveland el 29 de septiembre. Como bien mencionas, el segundo será en Miami, Florida, pero inicialmente iba a ser en Michigan. Ahora va a ser el 15 de octubre en un anfiteatro donde le caben 2,400 personas. No creemos que vayan a entrar tantas, dadas las circunstancias, pero estaremos muy pendientes. Y el tercer debate va a ser en Nashville, Tennessee, el 22 de octubre, 11 días antes de las elecciones, así que estaremos muy pendientes. Pero definitivamente el de Miami se antoja muy interesante por varias razones. En primer lugar, como nos decía la persona que estaba contigo hace un momento, Biden tiene 6.2% de puntaje por encima de Donald Trump. Sin embargo, el sur de Florida, pues es un bastión de Trump. Ahí muy cerca, apenas a hora y media de distancia, está la casa que le llaman ya también la segunda Casa Blanca, ¿verdad? En donde Mar-a-Lago, donde pasa gran tiempo. Y bueno, desde antes que fuera presidente, la Florida ya estaba muy identificada precisamente con Donald Trump. Ahí mismo en Miami hay uno de los campos de golf más grandes que llevan el nombre precisamente del actual presidente. Vamos a estar muy pendientes y seguramente que después de este debate tendremos mucho más claro hacia dónde se va a ir manejando la balanza.
Sí, así es. Hay que esperar a ver cuál va a ser el formato de estos debates, porque pues hemos visto que la pandemia no se va a acabar. O sea, el virus sigue rondando por todos lados. Miami ahorita es un poco importante, igual aquí donde estamos en Houston. Hay que ver cuál va a ser el formato. No han dicho si va a ser con poca gente, con distancia social, con tapabocas. Es un tema que está por definirse. Por lo pronto, como bien lo dices, dos de los tres debates tuvieron que cambiar de sede porque siempre dijeron que no podían garantizar la seguridad de los participantes. Florida, por supuesto, le dio la bienvenida a Donald Trump. Claro, ya sabemos que es un lugar de residencia. Ahí Mar-a-Lago pasa gran parte del tiempo. Y sí, bien señalas también este campo de golf, el Doral, allí en Miami, pues es muy, muy reconocido y también es la casa del presidente Donald Trump. Hay que ver qué va a pasar con los debates. Es muy importante saber cuál va a ser el formato, como lo estamos diciendo. Hasta ahorita no sabemos nada, ¿verdad, Max?
No sabemos. Bueno, lo que por supuesto trasciende es que sí se va a guardar la distancia oficial que se solicita. Seguramente que a todos los que ingresen al lugar tendrán que llevar puesto un tapabocas. No sabemos si los candidatos tendrán puesto un tapabocas, sería la gran sorpresa, pero en general yo creo que en los tres debates se les va a llevar a cabo todos los protocolos de seguridad que hoy por hoy estamos viviendo y que pues definitivamente son necesarios.
Pues sí, va a ser interesante ver un debate con tapabocas, como que se va a perder mucho la expresión de los candidatos, pero pues esos son los tiempos modernos. Antes de irnos, Max, sí quería tocar yo contigo otro tema, el tema del programa DACA. Se han reducido los permisos a un año. Es otra de las medidas antiinmigrantes que estamos escuchando ahora por parte del presidente Donald Trump. Se están rechazando nuevas aplicaciones. Antes de tener tu comentario, porque hay muchos DACA ahí donde tú te encuentras, quisiera yo ponerte los dos inserts de Donald Trump y de Joe Biden hablando sobre este tema, Max. Vamos a escucharlos.
One of the aspects of the bill that you'll be very happy with and that a lot of people will be, including me and a lot of Republicans, by the way, will be DACA. We'll give them a road to citizenship.
DACA has given more than 700,000 young immigrants who came to this country as children the chance to pursue their dreams and contribute to the only country they really know as home. And Trump wants to take this American dream away. Let me tell you something. As president, I'll protect dreamers and their families.
Pues ahí dice Donald Trump, dice, eso lo dijo hace algunas semanas antes de este nuevo anuncio, que él estaba por dar un camino hacia la ciudadanía, a los DACA. Después hay como informaciones encontradas donde dice no, siempre no. Y pues esto está causando muchísimo estrés, muchísima incertidumbre en todos estos muchachos que, bien lo dice en este insert Joe Biden, no conocen otra casa que los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Max?
Bueno, es definitivo, ¿no? Es, además, ha sido una postura que sorprendió cuando dijo que les iba a dar un camino a la ciudadanía. Realmente esa era la noticia, porque no es de extrañar que definitivamente esté en contra de DACA y que eventualmente quiera fenestrarlos de los Estados Unidos. Pero definitivamente también hay que mencionarlo, Adriana, a diferencia de las generaciones anteriores de indocumentados, desde que precisamente el presidente Barack Obama abrió esta ventana de posibilidad de tener por lo menos una protección temporal para estos muchachos que crecieron en Estados Unidos, que estudiaron en Estados Unidos, que piensan como estadounidenses y sienten también como estadounidenses, la realidad de las cosas es que ninguna otra generación se había atrevido a salir a las calles con todo el riesgo que esto conlleva de poder ser detenidos, de poder ser encarcelados y eventualmente deportados. La verdad es que los DACA, que pertenecen la gran mayoría a esta generación conocida como los millennials, salieron a las calles, han levantado la voz, han tenido un valor que nunca antes había sido visto. Ahora, esto, por supuesto, no ha intimidado en ningún momento al presidente Donald Trump, pero lo que también es cierto es que teniendo el poder para detenerlos, encarcelarlos y sacarlos del país, tampoco se ha atrevido a hacerlo, porque tendría un costo no solamente político, sino social enorme. Hay que entender que todos estos argumentos que van en contra de estos jóvenes y en general en contra de los indocumentados, es más en un marco de política, de la búsqueda de adeptos, de la búsqueda de votos. Es sabido que el solo hecho de buscar, encontrar, detener, sostener o mantener a los indocumentados para luego sacarlos del país tendría en primer lugar un costo altísimo, y dadas las circunstancias no se podría ni siquiera imaginar una situación de estas. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y por el otro lado, también tenemos el hecho de las actividades que cada uno de estos jóvenes y en general de estos adultos que también son indocumentados llevan a cabo y que son actividades, hoy por hoy se les conoce incluso como esenciales. ¿Quién iba a decir que un trabajador del campo o alguien que trabaja en un supermercado hoy iba a ser más importante que alguien que puede estar gerenciando un banco o alguna otra empresa que está cerrada a partir de la pandemia? Así es que pues son bravuconerías de Donald Trump que definitivamente no van a llegar a ninguna parte. Si bien es cierto que han dicho que lo van a tratar de poner a un año de protección, esto en breves semanas o meses va a ser echado para abajo, porque otra vez entrará un nuevo juez federal a favor de los DACA y dirá que eso no se puede hacer. Igualmente, aquellos que no quieren recibir como nuevos inscritos en este programa también será echado en tierra en su momento, como ha sucedido con otros intentos, para que eventualmente estos muchachos puedan seguir protegidos y adelante.
Así es, esto está metiendo ruido en este proceso electoral. Vamos a estar muy atentos a este tema, porque el voto latino es importantísimo. Todavía no se soluciona esto de los DACA. Es una promesa de campaña de Joe Biden, fue una promesa de campaña de Donald Trump. Es un tema que vamos a estar tratando en este programa, porque, como decimos, el voto latino es muy importante y nos interesa muchísimo en este programa. Gracias, Mac. Gracias por tu participación y seguimos contigo en Florida, que es el estado importante para estas elecciones.
Claro que sí, estamos pendientes y nos escuchamos en la próxima.
Claro que sí. Gracias, Mac. Pues ya con esto nos vamos. Nosotros terminamos. Tenemos otra cita el próximo domingo por este mismo canal a las 6 de la tarde. Esto fue y estamos en Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva, Estados Unidos. Yo soy Adriana Brani.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.